Y hace una semana viajábamos hasta la Baja Nubia, esa región situada al sur de Egipto y al norte de Sudán. Hacíamos un recorrido de Asuán a Abu Simbel. Lo hacíamos en caravana para volver en barco. Hoy les vamos a hablar de Abu Simbel a Asuán. Y Xavier Bañuelos, que estamos ya montados en el barco, en la caravana, donde nos quieras montar. ¿Cómo estás, Xavier? Bueno, buenos días. Es que estamos ya en Asuán. La semana pasada hablábamos de Asuán, de Abu Simbel, con esos templos fantásticos, maravillosos. Pero ahora tenemos que volver otra vez a Asuán.
Efectivamente. Y así como decíamos la semana pasada que el viaje de ida era un viaje por el desierto, desierto y desierto, y que realmente el premio era llegar a
Abu Simbel,
en este caso lo interesante es el viaje, es el trayecto y todo lo que vamos viendo, digamos, a lo largo del lago Nasser, ¿no? Decíamos que lo íbamos a hacer en barco, por eso que decíamos de poder estar solos durante un rato entre las caravanas y tal, pero es que además el hacerlo en barco nos permite, por un lado, ver anochecer en Abu Simbel, que es espectacular, y si ver anochecer es espectacular, ver amanecer ni
claro.
Te cuento. O sea que son dos experiencias también muy bonitas, y si hacemos noche allí y la hacemos en el barco, nos vamos a poder disfrutar de ellos tanto desde tierra como desde el agua, con lo cual, perfecto. Entonces, vamos a hacer el recorrido ahora al revés, desde Abu Simbel
hasta
Asuán, atravesando todo el lago Nasser, que es un rato largo.
Claro, hablamos del lago Nasser, que solamente se llama así en sentido estricto a la parte que se encuentra en territorio egipto o egipcio.
Sí, en realidad sí es verdad, porque hombre, Nasser fue el impulsor del lago, efectivamente, sí. Y bueno, del lago, del embalse y del pantano, pero claro, era un mandatario egipto, entonces la parte más meridional, la parte sur del lago, pertenece a Sudán y tiene
otro nombre,
sí, pero bueno, en cualquier caso, es una misma unidad, ¿no? Estamos hablando de un embalse de 500 kilómetros de largo, que en su parte más ancha alcanza los 35 kilómetros, que te sitúas en el centro y prácticamente es como si estuvieras en el mar, casi no ves las orillas, ¿no? Tiene 5.000 kilómetros cuadrados de superficie, estamos hablando del doble de Vizcaya, ¿no? Y bueno, tiene algo así como 160 kilómetros cúbicos de agua, que debe ser una barbaridad, la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? Pero debe ser algo así como 1 billón de metros cúbicos multiplicado por 157, que eche cálculos quien quiera, ¿no? En realidad es casi como un mar interior, es tan grande como un mar interior artificial, eso sí, pero un mar interior en mitad del desierto nubio.
Hablamos del lago, que es el resultado de la construcción de la presa de Asuán, lo mencionábamos hace unos días, ¿no? Entre 1958 y 1970. ¿Cómo se hace esta presa y por qué?
Pues mira, en realidad era un proyecto antiguo, y lo que querían era controlar las crecidas del Nilo. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista ambiental, social y político se ha demostrado que era un auténtico error. Pero bueno, digamos que en realidad hay dos presas. Está por un lado la presa baja, que la construyeron los ingleses entre 1899 y 1902, cuando Egipto era un protectorado inglés, y luego está la presa alta, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que en 1946 se sufrió un riesgo de desbordamiento de esta presa baja que habían hecho los ingleses, y entonces se piensa en la construcción de una segunda presa río arriba, ¿eh? Esta decisión se toma al final en 1952, tras la revolución de los oficiales libres, que son los que proclaman la República de Egipto. Egipto anteriormente, entre digamos la independencia y esta fecha, había sido un reino, ¿no? Y entonces es en esta época, en 1952, cuando se empiezan a dar los primeros pasos. Pero el impulso, digamos, definitivo llega con la presidencia de Nasser en 1956. Es un proyecto que inicialmente cuenta con el apoyo de USA y de Gran Bretaña, pero que se retiran cuando Nasser, digamos, se niega a caer bajo la órbita de ambas potencias, ¿no? Y entonces en 1958 lo que hace Nasser es pedir el respaldo de la Unión Soviética, nacionalizar la presa y comienza entonces su construcción, que se realiza entre 1960 y 1970. Pero el llenado completo no se produce hasta 1976.
Hablamos,
y como digo, esta segunda presa tiene unas dimensiones también colosales, ¿eh?
Eso te iba a decir, que es inmensa, ¿no?
Sí, 111 metros de alto, 3.800 metros de largo, digamos, en la cumbrera, 3.800 metros de largo y 40 metros de ancho, ¿no? aunque tiene, digamos, una, y en la base es una pasada, porque tiene 980 metros de ancho en la base, que se dice pronto, casi un kilómetro, ¿no? Y es capaz de producir, y eso también yo aquí me pierdo, 10.000 gigavatios al año, que también debe ser una auténtica barbaridad. Bueno, en total, es la octava más grande del mundo en superficie, y la cuarta más grande del mundo en volumen. O sea, que estamos hablando de un señor,
de un señor pantano, de un señor proyecto. Sí, sí. Claro, esto tuvo sus consecuencias también, ¿no? Hubo un desplazamiento de población.
Sí, es lo que decíamos antes, ¿no? Que fue, desde mi punto de vista, ahí fue un error muy grande, ¿no? Primero, a ver, hubo que desplazar a más de 100.000 personas que ocupaban todo lo que era el valle de la Baja Nubia. O sea, allí vivía gente, ¿eh? Y aparte que era una zona pues feraz, porque estaba regada por el río, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, toda esa gente que vivía ahí hubo que desplazarse. Así. Y luego tuvo unas consecuencias ambientales desastrosas. Primero porque desapareció todo el valle fértil de la Baja Nubia. O sea, literalmente desapareció debajo de las aguas. Punto. O sea, todo ahí donde se cultivaba ya no se puede seguir cultivando. Destruyó los procesos naturales de las crecidas del Nilo, ¿eh? Pues los griegos decían que, no sé si fuera Tóstenes quien dijo que el Nilo era, digo, que Egipto era un milagro del Nilo, y es porque Egipto dependía de las crecidas del Nilo, que se desbordaba, llenaba todas las orillas de limos fértiles, y eso hacía que fueran posibles no una, sino dos y hasta tres cosechas al año. Bueno, pues esto desaparece. Al controlar las crecidas, desaparecen todos estos procesos de inundación. Aguas arriba se producen graves también procesos de sedimentación, ¿eh? Pero si arriba se sedimenta, aguas abajo lo que ocurre es lo contrario, se erosiona, ¿no? Es decir, precisamente por esta erosión aguas abajo es por lo que se va sedimentando toda la parte, todo el cauce de superior, digamos, ¿no? También supuso el ascenso de la capa freática, ¿no? La contaminación por fertilizantes, herbicidas y pesticidas aumentaron los riesgos sanitarios, ¿no? Sobre todo pues la malaria, la esquistosomiasis, la bilharzia, y luego también se produjo una cosa muy muy grave, que fue la salinización del delta, con lo que supuso también de daño terrible
para la pesca, ¿no?
A todas las pesquerías, ¿no? Y a las migraciones también de aves y de fauna, digamos, acuática, ¿no? Con lo cual, en realidad, fue un desastre. Y luego fue un desastre también cultural, porque en realidad, aunque se salvaron algunos templos, digo, algunos...
Porque se reubicaron, nos decías la semana pasada.
Sí, pero vamos por parte, porque se reubicaron algunos, pero en realidad se sumergió toda una cultura. Es decir, toda la cultura, digamos, incluso prefaraónica, que estaba allí desde hacía miles de años, todo eso desapareció. Entonces lo que lograron es salvar unos cuantos templos de los que, digamos, de todo el patrimonio histórico que allí había, ¿no? Se llegaron a salvar 24 monumentos, reubicando en zonas más altas, ¿no? Es decir, en realidad, Egipto, o sea, no tenía dinero suficiente para salvar todo lo que allí había, porque, claro, evidentemente los egipcios habían construido sus templos a las orillas del río, ¿no? No en las partes altas, ¿no? Entonces, al crearse el pantano, todo aquello iba a quedar anegado y todo iba a quedar bajo las aguas. Entonces, Egipto no tiene dinero para afrontar todo esto y llama a la UNESCO, y la UNESCO llama a una participación internacional en 1960, en la cual participan un montón de países, ¿no? Intentando... Sí, eso es para... Entonces, 24 de estos monumentos se logran salvar, se reubican, como le pasó a Busimbel, que hablamos la semana pasada, y otros también se donan, ¿eh? Por ejemplo, el templo de Debod, que está en Madrid, en el Parque del Oeste de Madrid, fue un regalo que hizo el gobierno egipcio al gobierno español por la ayuda prestada para el salvamento de, digamos, de este legado del antiguo Egipto.
Muy cerquita del Palacio Real, para que se vayan situando, es donde nos encontramos, ¿no? Este regalo. Estamos ya allá. ¿Y qué podemos ver? Porque son muchas, ¿eh? Vamos a tener que hacer una selección, pero ¿qué vemos?
Pues mira,
a ver, vas a tener que elegir, ¿eh?
Vamos a elegir. Primero hay que navegar, ¿eh? Y navegar, y esto ya es una experiencia, es un lago azul, 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 que contrasta de forma bestial con los tonos del desierto, que van cambiando a lo largo del día, desde el casi blanco del mediodía, cuando el sol es en el cenit, a los rojos de fuego, ¿no?, del atardecer o del amanecer, con lo cual eso ya es una experiencia. Son el atardecer y el amanecer sobre el lago, con el desierto a ambos lados, es una auténtica pasada. Y luego, efectivamente, pues vamos viendo, en lo que dura la navegación, que suele durar 3-4 días, distintos restos arqueológicos del Egipto nubio, ¿no? que, bueno, y además todo ello ha sido declarado patrimonio de
la humanidad.
¿No? En realidad son templos más pequeños de, lo que, de los que podemos ver en Luxor o en Dendera o el propio Abu Simbel, ¿no? Pero tienen también la particularidad de que son templos solitarios, ¿no? Están ahí pero como perdidos en el desierto a las orillas del lago, lo cual crean una estampa maravillosa, ¿no?
Entonces, si tuvieras que elegir entre estos templos pequeños...
Pues mira, la ciudadela de Kasarir, que es lo primero que vamos a ver, los restos de una antigua fortaleza, que está ahora están en una isla, antaño no, pero ahora sí, están arriba de una colina en lo que hoy es una isla, ¿no? El templo de Amada, precioso, me encanta, ¿no? Sobre todo sus relieves policromados, y es que al lado tienes la tumba de Penut y el templo de Der, ¿no? Que también es un espeo construido en tiempos de Ramsés II, con unos relieves también policromados muy bonitos. Yo no puedo dejar de elegir, sin duda, Wadi al-Sebua, el Valle de los Leones, construido por Amenhotep III y restaurado posteriormente por Ramsés II, un templo dedicado a Amón, que en parte es exento y en parte es excavado, lo cual le da también un toquecito muy, muy interesante. Sobre todo, pero sobre todo me encanta la avenida, ¿no? El pasillo flanqueado de esfigies, por ahí viene lo del también, supongo, el Valle de los Leones, ¿no? Tiene tres patios, la sala hipóstila, que fue en su día también iglesia copta, dos capillas, un santuario, vamos, una auténtica preciosidad, ¿no? No sé, el templo de Daka también me gusta mucho, dedicado al dios Thoth, o el de Majarraca, ¿no? que se supone, vamos, fue de época de Augusto, aunque está incompleto, y este me gusta porque tiene un detalle que yo no he visto en otros, que es una escalera en espiral, ¿no? Que bueno, no es que sea gran cosa, pero la verdad es que le da un toquecito, no sé, distinto, ¿no? A otros templos. El templo de Calarsa, por ejemplo, me parece que es súper interesante, ¿no? Y hay que verlo, ¿no? Uh-huh. El de Calarsa y el fresco de Kertasi, que están al lado, el uno y el otro, ¿no? También en época de Augusto y de Ptolomeo, ¿no? Interesantísimos. Otro que me gusta mucho es el templo de Beit el Wali, ¿eh? O la casa del gobernador, de época también de Ramsés II. Y luego, hombre, luego la isla de Philae. La isla de Philae ya llegando a la ciudad
Aswan,
de,
¿sí?
De Aswan. Bueno, en realidad la isla de Philae fue inundada, ¿eh? Entonces los templos que había en esta isla fueron reubicados en un islote que se llama el Islote de Agilquia, que está declarado solamente ellos de Patrimonio de la Humanidad, porque es un conjunto de templos de la era ptolemaica y romana dedicados a Isis, que es una auténtica pasada. Estamos hablando de que en muy poquito espacio se concentra una quincena de edificaciones distintas. Templos como, no sé, el de Aren-Sunotis, por ejemplo, de Imhotep, los dos templos de Hathor y los dos de Isis, el pilono con obeliscos de Ptolomeo VIII, el kiosco de Trajano, el vestíbulo de Nectabeo.
Vamos a estar metidos de lleno, ¿no? En la historia o en una película.
Totalmente, totalmente, totalmente. Y ya te digo, esta isla de Philae, que se sigue conociendo así, aunque como decimos es otro islote diferente, la verdad es que uno no se debe de perder, ¿no? Las columnatas de la época de Augusto y de Tiberio, la capilla de Mandulis, es que tiene un montón de cosas para ver, ¿no?
Oye, cuando llegamos, Aswan, sí, eso te iba a decir, Aswan y la misma presa, ¿se puede visitar?
Sí, la presa se puede visitar, sí, se puede visitar y la verdad es que merece la pena. Situarte ahí arriba y ver la inmensidad del lago desde su inicio y luego cómo cae todo el, pues eso, ¿no? El muro de la presa hacia abajo, bueno, es una pasada. Pero luego, aparte de la presa, la propia ciudad tiene un par de cosas que a mí me parece que son interesantísimas. Mira, una cosa que yo no dejaría de ver, por ejemplo, son las canteras. Uh-huh. Las canteras, de donde se sacaban las piedras para construir los templos y, bueno, y no solo los templos, porque una de las cosas más interesantes que hay es un obelisco que está inacabado, está tumbado sobre el lecho y está tumbado simplemente porque no se terminó. Entonces no se terminó de sacar, ¿no? Pero tú ves cómo te puedes imaginar cómo los egipcios labraban directamente esos pedazos obeliscos de la roca, ¿no? Y después los levantaban y los sacaban para trasladarlos. Estamos hablando de un obelisco de granito rosa de 42 metros de largo por 4 metros de ancho en la base, ¿no? Y está allí, ¿no? Está allí y lo podemos ver, lo cual es absolutamente increíble.
Estaba pensando que cuando podamos viajar no nos va a quedar otro remedio más que ir a Aswan y hacer este viaje, ¿no? Que nos has propuesto en 2 días, de Aswan
sí, claro,
a Abu Simbel o de Abu Simbel a Aswan, ¿no?
Sí, y efectivamente, y ir a la isla de Elefantina, que está allí mismo, donde está uno de los nilómetros. Uh-huh. Es curioso esto de los nilómetros, ¿no? Ellos tenían unas construcciones circulares que parecían pozos con una pequeña escalerita que iba donde se iba midiendo la altura que iba cogiendo el Nilo, ¿no? Por eso, por ahí lo de nilómetro, ¿no? No sé, o luego, qué sé yo, el mausoleo de Aga Khan, ¿no? Mohamed Aga Khan III, ¿no?
Uf, necesitamos muchos días, Xavier.
Bueno,
muchos días para hacerlo.
Yo, no, pero no te creas, este viaje, si lo haces así desde Asuán, yendo en la caravana, como decíamos la semana pasada, y volviendo en el Nilo, con una semanita, lo tienes hecho.
Lo vamos viendo
sí.
Todo.
O 5 días, entre 5 días y una semana, digamos.
Bueno, lo dejamos por una semana, así disfrutamos 2 días
bueno,
más.
Bueno, sí, cuanto más tiempo dediques a las cosas, siempre mejor, eso está claro.
Xavier, que nos vamos a despedir. Xavier Bañuelos, cuídate mucho.
Pues nada, aquí
agur,
nos vemos.
Hasta la próxima.
Venga, agur, agur. Agur.